Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí en ECA un domingo más el programa Diálogos. Hoy, en Diálogo de Medianoche, vamos a tocar un tema que su propio título puede invitarnos un poco a una especie de a movernos un poco de las sillas, que es los superhéroes y el fascismo. Y vamos a tener como invitado a dos especialistas en el mundo del cómic. Con José Saturnino Martínez García, que es sociólogo, especialista en temas de desigualdad y educación, y también un gran aficionado, un gran lector de cómic. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Y luego tenemos también con nosotros a Luis Javier Capote, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Laguna y, digamos, dirige las jornadas del cómic de La Laguna, que ya está en su duodécima edición y precisamente se está celebrando estos días. Buenas noches, Luis. Y además hay una cosa que forma parte de también de tu presentación, que también eres un colaborador habitual de ECA en su programa Comunidad Educativa.
Pues buenas noches. Y para mí es un placer volver a los micrófonos de Radio ECA, ya que, empezando por el final, he tenido el honor de colaborar a través de Radio Campus en Comunidad Educativa desde hace 16 años, con lo cual es una casa muy querida para mí. Y
eres uno más del equipo de colaboradores, efectivamente.
Así que aprovecho la ocasión que me das para agradecer a Radio ECA la oportunidad que le dan a la Universidad de La Laguna a través de su emisora para llevar todas las actividades que se desarrollan, entre ellas esta semana del cómic de La Laguna a la que has hecho alusión.
Y bueno, y quizás este tema de la relación entre los superhéroes y el fascismo, quizás uno de los escritores quizás más venerados en el mundo del cómic es precisamente Alan Moore, ¿no? Que en una declaración ya de hace años, ¿no?, puso sobre la mesa este tema, él y otros también escritores vinculados al mundo del cómic, ¿no?
Sí, hace poco, unas semanas, precisamente en The Guardian, hacía referencia, creo que incluso no tanto al cómic en sí mismo, sino al cine, ¿no?
Como al cine,
basado en los superhéroes del cómic, está siendo, según la lectura que él hace, está siendo uno de los motivos de los auges de los extremismos de derecha en diversos países, ¿no? Entonces, bueno, es una declaración que tiene la autoridad que da ser uno de los mejores guionistas vivos del mundo del cómic y en su momento también de los superhéroes, ¿no? Pero yo, claro, no estoy del todo de acuerdo con las declaraciones que él hizo. En algunas cosas sí, en otras no. Yo creo que es una cuestión como para ver con bastante detalle qué quiere decir exactamente eso, ¿no? Porque para empezar hay que ver qué es el fascismo, luego hay que seguir para ver cuál es la relación entre la cultura y el mundo de la cultura y el mundo de la política, y después hay que ver en qué medida los movimientos que hay ahora realmente tienen fuerza o no gracias a esto. Entonces me refiero a una afirmación aparentemente sencilla, ¿no? Si uno quiere entenderla en todo su alcance, necesita hacer un análisis bastante complejo de todo lo que está en juego, ¿no? Que podemos hacerlo en este tiempo que tenemos por delante.
Yo coincido con Pepe en el hecho de que la autoridad que le da Alan Moore no debe convertir sus afirmaciones en un principio de autoridad. Es verdad, porque lo dice Alan Moore. Alan Moore ya lleva bastante tiempo, además, caracterizándose por hacer declaraciones de esas que, como tú comentabas, remueven bastante la silla, pero que también deben enmarcarse dentro de lo que es la trayectoria de Alan Moore, sus relaciones con las grandes editoriales que son Marvel y DC, o sea, las grandes productoras de cómics de superhéroes, y como ha dicho Pepe, lo está vinculando al tema del cine, no al ámbito del cómic, porque otra cosa que hay que llamar la atención es que en realidad lo que estamos viendo, el acceso de determinados personajes a la cultura de masas, no se debe a través del cómic, sino al hecho de que los conceptos, los personajes, ciertas historias, su trasfondo, se han adaptado a través de obras derivadas que son películas y series de televisión.
Sí, correcto.
Entonces, también él dice que, claro, él lo que plantea es como una especie de infantilización, de que gente adulta vaya a ver estas películas, pues puede plantear como la nostalgia de unas épocas más simples, donde todo era más sencillo, y eso favorecer cierto grado de inclinación hacia el autoritarismo, porque también, como ha dicho Pepe, tendríamos que empezar a definir qué es lo que es el fascismo, y yo diría, deberíamos dejar de utilizar ese adjetivo como si fuera un comodín.
Cajón desastre, ¿no?
Exacto, porque si todo lo es, al final nada lo es, entonces ha perdido parte de su sentido.
Sí, es una forma de banalizarlo, efectivamente, banalizar el término, sí.
Entonces, yo eso creo que habría que marcarlo dentro de un concepto más general, es decir, de si hablamos de infantilización progresiva de la sociedad, tendríamos que verlo o tendríamos que plantearlo no solamente respecto de las películas de superhéroes, sino en un contexto muy general. La cultura de la cancelación no deja de ser una reacción infantil de esto no me gusta, cancélese, bórrese, quítese, cuando es un planteamiento más adulto el tema de decir, bueno, esto no me interesa, esto no lo quiero, con lo cual no tengo que consumirlo, sin entrar en cuestiones que podríamos entrar ya en el ámbito de ciertos planteamientos pseudocientíficos que puedan resultar dañinos para la salud, incluso la vida. Pero yo creo que tenemos que como ha dicho Pepe, poner en su justo contexto las declaraciones de Don Alan Moore.
Sí, a mí me para entrar ya un poco más en harina, me gustaría intentar ir desarrollando un poco pues esos problemas que yo planteaba, que están implícitos a las afirmaciones, ¿no? Entonces, el primero, como estaba diciendo también Luis, es la cuestión de qué entendemos por fascismo, ¿no? Entonces, por un lado, el fascismo en el rifirrafe de la política actual se ha convertido en una etiqueta que se pone a cualquier cosa que sea que vuelva un poco a conservadora o reaccionaria, como para evitar tener que discutir, ¿no? O sea, digamos que una de las, entre comillas, ventajas de etiquetar lo que no nos gusta, una vez que le pone uno el sello, pues ya parece que no tiene que discutir. Entonces, si algo no me gusta y digo que es fascista, ya lo saco de la mesa y no sigo hablando con eso, ¿no? Entonces, como estaba diciendo Luis, tenemos un problema de que, como se ha convertido en una etiqueta para descalificar, es una etiqueta que en vez de ayudar a entender el debate nos mete ruido, ¿no? Entonces, si uno va realmente a los orígenes del fascismo, yo creo que sí se puede caracterizar, y esto nos puede ayudar luego a seguir con el debate, en una serie de elementos básicos, ¿no? Entonces, bueno, tiene un elemento populista, que esa exaltación del pueblo por encima de las instituciones, es un elemento caudillista, ¿no? Una identificación sencilla del pueblo con el líder, que está imbuido de unas cualidades casi superhumanas, ¿no? Como puede ser Mussolini, Hitler, caudillo en nuestro caso, ¿no? Entonces tiene esos elementos, ¿no? De identificación popular más allá de las instituciones, de impugnación de cierto orden establecido, por lo menos en apariencia, pero que luego realmente esa aparente impugnación del orden establecido, esa aparente sublevación contra ese orden establecido, realmente lo que hace es un refuerzo de ese orden establecido para prevenir los procesos revolucionarios, ¿no? O sea, ustedes aquí en Radio ECA hace poco dedicaron una sesión muy interesante a la marcha sobre Roma de Mussolini, ¿no?
Mussolini, que es un centenario, sí, efectivamente.
Claro, eso es, que estamos justo a 100 años de la marcha sobre Roma, ¿no? Entonces ahí ustedes hacen ese análisis, ¿no?, de estos elementos básicos del fascismo, y luego hay un elemento que yo creo que desgraciadamente se frivoliza cuando hacemos a día de hoy uso de la etiqueta y que perdemos la perspectiva histórica, que es la violencia. O sea, fascismo como movimiento político es extremadamente sanguinario. Entonces, si uno ve pues lo que precede la marcha sobre Roma, todas las palizas, torturas, asesinatos de los fascistas, ¿no? Hablar de los nazis en España, etcétera. Entonces, por eso yo creo que a veces a día de hoy hablar de fascismo no ayuda a entender para calificar cuando calificamos los populismos de derecha, porque no hay este componente ultraviolento que tiene el fascismo, ¿no? Entonces, cuando eso lo aplicamos al mundo de superhéroes, hay elementos que sí que se dan un aire de familia con todo esto, ¿no? Tenemos ese líder que está por fuera de las instituciones, porque normalmente los superhéroes imparten justicia por fuera del sistema, no todos, por ejemplo, pues a lo mejor al superhéroe como Spiderman lo que intenta es capturar a los malos, ¿verdad?, por su cuenta, pero los dejan luego en la máquina judicial. Pero hay otros superhéroes que realmente imparten justicia por su cuenta, tienen ese elemento por encima de la masa, que es lo que sirve para que nos identificamos con ellos. Y después creo que hay un elemento que es más profundo y más interesante, y es que esa aparente disrupción del orden, ¿no?, que a veces, como en el caso de Batman, es porque la el orden político está tan corrupto que, que no cabe ya hacer nada adentro, ¿no? Pero que esa es una de las claves del discurso fascista, ¿no? Es decir, mira, está todo tan podrido que ya no podemos confiar en las instituciones, salgamos de las instituciones. Entonces, en ese punto, digamos que el mundo superheroico también recoge como nos salimos de las instituciones, pero esa salida de las instituciones es para reforzar el orden político que existe realmente. O sea, todo lo que hacen los superhéroes realmente... no hay un cuestionamiento de cuáles son las estructuras de un orden que existe, capitalista, el machismo ya se últimamente, eso sí que se ha metido mucho más, el tema del movimiento LGTBI se ha empezado a incluir un poco más, pero por ejemplo el tema del capitalismo no se mueve nunca en el género superheroico, ¿no? Y ahí también la otra cosa que es interesante en términos ideológicos, que es dónde se suelen dar las batallas ideológicas, y eso se ve muy bien en parte de lo que está criticando, el género que critica Alan Moore, que es el de las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Y es la tensión ideológica suele estar entre seguridad y libertad.
Sí.
Es decir, esto se ve, por ejemplo, claramente en Civil War. Y dice, bueno, que hay un elemento de la seguridad, que es tener a los superhéroes más controlados, y frente a eso hay un elemento de la libertad, que es que el Estado no puede controlar, ¿no? Entonces, esa tensión entre seguridad y libertad es siempre lo que hace que incluso los personajes buenos se coloquen a un lado u otro de esa tensión, ¿no? Pero nunca vamos a ver una tensión si capitalismo sí, capitalismo no, por ejemplo. ¿Vale?
Yo ahí coincido con lo que ha planteado Pepe, y al hilo de lo que él plantea, vamos a ver, el hecho de que se planteen en muchos aspectos, por ejemplo, cierta consideración, no ya al feminismo, porque podemos encontrar en cómics como La Patrulla X de Chris Claremont ya un planteamiento de personajes femeninos fuertes, con roles de liderazgo. Esa conquista, digamos, se plantea ya como cota ganada en los 80, donde, por ejemplo, por citar el caso de Marvel, los principales grupos superheroicos están liderados por mujeres con un rol fuerte, determinante, líder. Y luego ahí en el 90 ya hay una vuelta atrás, que es la cosificación. Pero el tema de plantearlo, por ejemplo, colectivos como el LGTBQ, es simplemente porque una parte de la sociedad que hasta ahora no existía, que estaba en sus arrabales, ahora se ha convertido en un grupo de consumo, con lo cual el tema de abrir brecha hacia esos colectivos es porque son un colectivo que tiene dinero que se puede captar. Esa es la realidad. El capitalismo, en ese sentido, simplemente muestra un rostro más. Pero para que se haga una idea de que no existe interés en cuestionarlo, porque es parte del propio negocio intrínseco editorial, está el hecho de que lo que se plantean son modificaciones, alternaciones de sexo, de orientación sexual, de etnia, de determinados personajes que ya existían. No se crean personajes nuevos, porque la política en materia de gestión de derechos de autoría y el trato a las personas que crean, a los autores, es también bastante, bastante nefasto. Y efectivamente podríamos encontrar ciertos elementos en el ámbito del cómic de superhéroes en los cuales podríamos encontrar un mantenimiento del statu quo, que es en el que surgen determinado tipo de movimientos como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania, que se plantea como una forma de controlar frente a la amenaza bolchevique que asomaba la nariz en la Unión Soviética. ¿Cuál es la cuestión? Que podemos encontrar incluso obras donde se juega con la hipótesis de qué pasaría si los superhéroes tomaran un rol más activo. Es el caso de Watchmen, que es la obra cumbre de Alan Moore en la materia, que se considera la obra definitiva, pero no por el propio Alan Moore, que dice que todavía el cómic necesita a su ciudadano Kane, o solo que el viento se llevó. Pero hay otras obras como Kingdom Come, donde la generación de héroes de Superman toma el poder a nivel global, o Escuadrón Supremo, en el caso de Marvel, donde se plantea esa toma de la consideración, la búsqueda de una Arcadia, la de una sociedad ideal, y sistemáticamente se plantea también el dilema de qué sucede cuando efectivamente, más que el tema del líder con carácter superhumano, plantearlo de que los dioses bajen del Olimpo y tomen el control de la humanidad. Entonces ahí se juega con otro tema, que es lo que comentaba Pepe, la seguridad que me da tener la tutela de que los dioses caminan entre nosotros, o la incertidumbre que da la libertad. Y específicamente se acaba cogiendo ese último aspecto porque no tenemos que olvidar que la industria del cómic de superhéroes es estadounidense. Entonces, los valores que se ven insuflados ahí son eminentemente estadounidenses. ¿Qué diferenciaría la hipotética intervención puntual que se plantea, no, por ejemplo, en personajes urbanos como Spider-Man, como Daredevil, como El Castigador, sino la idea de los grandes personajes como Superman, en qué se distinguen sus actuaciones fuera de Estados Unidos, el papel que desarrolla Estados Unidos de gendarme internacional hegemónico, por ejemplo. Entonces, cuando se plantea el tema de fascismo en superhéroes, yo lo veo que los superhéroes en muchos aspectos tienen una naturaleza anarquista, pero entendida desde el punto de vista estadounidense. Ese carácter libertario de yo, mi libertad, mi propiedad privada, mis derechos, y el Estado que se quede en la puerta de mi jardín, que no entre en el porche. Ese, digamos, es mi planteamiento, porque lo que estamos viendo reflejado en buena medida es la escala de valores de un país que culturalmente tiene poco más de 200 años, es decir, no tienen una tradición vinculada a la Edad Antigua, o a la Edad Media, o a la Edad Moderna, o específicamente, digamos, desde el punto de vista identitario, se corresponde con las civilizaciones de carácter precolombina, que es el ámbito de Estados Unidos. Me parece que no tienen mucho predicamento desde el punto de vista cultural o un planteamiento de los países de los que traen causa. Entonces, con eso, los Estados Unidos también buscan, en cierto sentido, desde el punto de vista, una mitología que nosotros tenemos de otros ámbitos, cuyos personajes pues podrían ser el trasunto de los superhéroes actuales. Pero desde mi perspectiva, lo que tenemos aquí es la traslación de una escala de valores que en el plano económico es pura y netamente capitalista a ambos lados de la ficción.
Sí, no, la cuestión, como está diciendo Luis, es que el mundo de ficción es una manera de poner en juego lo que son los valores compartidos de un determinado modelo social y cómo, digamos, desde las posiciones en última instancia conservadoras, ¿no? Puede haber más o menos márgenes de cambio social, pero hay elementos fundamentales, ¿no? Como esa concepción de la individualidad al margen de toda responsabilidad comunitaria, ¿no? Que en eso quiero, si me permite un inciso, que sí, yo creo que también es importante, sí. Hay una yo creo que como una derrota del relato ideológico de vincular las posiciones ultraliberales con el pensamiento libertario anarquista. O sea, de hecho, incluso se llega a hablar de anarcocapitalismo, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay una confusión entre la aceptación del individuo por encima del Estado como una mirada anarquista o libertaria, cuando realmente la propuesta del anarquismo no es el individuo por fuera del Estado, es la comunidad.
Efectivamente, o sea, sí, es muy interesante. Muy interesante.
¿No? El elemento fundamental del anarquismo es que la comunidad se puede autorregular sin necesidad del Estado, no que el individuo se autorregula sin necesidad del Estado.
Eso es muy importante subrayarlo, efectivamente. Sí.
Entonces se ha perdido por completo en el relato.
Hay una distorsión del término, sí.
Hasta el punto de que precisamente los más ultraliberales reivindican para sí el prestigio que da lo que tiene de contracultural la etiqueta de libertario anarquista, cuando no tiene nada que ver con el pensamiento libertario anarquista, sino con los ultraliberales, ¿no? Entonces, eso también es importante ver cómo se pierde. Y luego, si me dejan seguir con el detalle, sí. Que precisamente últimamente en el mundo de la ficción ha ocurrido algo que yo creo que tiene mucho interés para este debate ideológico-político, que es una serie nueva del universo Star Wars que está en la plataforma Disney, que es Andor, que es como una cosa ya como muy friki en el sentido que es la precuela de un spin-off de Star Wars, o sea, que ya como de cuarta, ¿no?, dentro del mundo de Star Wars. Pero lo que es llamativo es que presenta el desarrollo del movimiento rebelde, que efectivamente luego lleva a la caída del Imperio, y lo plantea con individuos cuyo compromiso con lo político pasa simplemente por lo político y por asumirse que no son nada más que un vehículo para conseguir que salga un proyecto político. Esto es absolutamente disruptivo para lo que es el discurso de Hollywood de acción, donde siempre el paso a lo político pasa por una afrenta personal. Le han hecho daño a mi hija, me han secuestrado a la hija, o a un ser querido, o mi familia, no sé qué. Y entonces por eso yo utilizo la política como un medio para la venganza de ese daño personal que se me ha infligido. Entonces de repente encontrar protagonistas que algunos sí, pero otros no, su compromiso con lo político pasa simplemente por hacer un análisis de la situación, es decir, este sistema no puede seguir y mi individualidad no es importante porque lo importante es acabar con el sistema. Entonces esto, que es un discurso típicamente de transformación y de cambio, no siempre tiene que ser progresistas, ¿no? Porque el discurso fascista también pasa por esta anulación del individuo sujeto a un programa de transformación, ¿no? Pero esto es algo que se sale por completo de las claves ideológicas en las que se mueve el género de acción de Hollywood. Yo creo que es interesante destacarlo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentaba antes, ese marco donde sí puede conectar fascismo con el mundo superheroico, ¿no? Es como al final sí que se usa la violencia para, bueno, esa lucha que es contra la delincuencia, pero no contra las bases estructurales de esa delincuencia. Es decir, se asume que hay delito y se asume que hay malos, pero no suele haber indagación. O sea, de vez en cuando algún personaje hace algún comentario, alguna observación. Yo me dedico de vez en cuando a hacer fotos cuando estoy viendo cómics, cuando de repente un personaje parece que dice, bueno, paren las máquinas, que aquí estamos pegando trutas todo el rato, pero que el problema más de fondo es el capitalismo, o el problema más de fondo es cómo generamos estas bolsas de marginación de las que salen los delincuentes. Pero eso, digamos, que es algo como para darle colorido a los diálogos de los personajes, pero nunca forma parte central de la trama de estas historias, ¿no?
Una cosa importante que creo que ustedes lo comentaban era que, curiosamente, las películas relacionadas con los superhéroes, Marvel, DC y tal, son en estos momentos las más taquilleras, ¿no? Tienen un nivel de audiencia espectacular, y Alan Moore plantea ese tema que se planteó en ese momento como, en principio, un producto que iba destinado a un público infantil, de repente están ocupando las primeras listas de venta y masivamente acuden a él adultos, ¿no? Ahí ese tema que tú comentabas de la infantilización, ¿no? Y además esa idea, que quizás la concatenación con el tema del fascismo es esa visión mesiánica, ¿no? De repente parece que el sistema, el Estado, ¿no? Las instituciones en su conjunto, ¿no? Están totalmente corrompidas, hace falta, de alguna manera, ir a una especie de solución salvadora que está en un extraño Mesías, ¿no? Ahí recordamos el tema de Mussolini, ¿no? Entre otros, ¿no? Que tiene, por decirlo así, unas cualidades extraordinarias, que con una política, por decirlo así, antisistema, ahí tenemos también el intento de asalto al Congreso con la recientemente en Estados Unidos, y cómo pues ese señor pues tiene la salvación a todo, y por dar una visión como muy simplista de las cosas, ¿no? Es decir, y además siempre simplista y transgresora, ¿no? Es decir, temas complejos se resuelven a través del uso de la violencia de personas que tienen unos poderes excepcionales y que tienen como objetivo salvar, ¿no? Una visión salvarnos de esa situación de incertidumbre y de caos en el que vivimos, y parece que la medida que tenemos que hacer es actuar casi de forma violenta, entre comillas, con el Estado, que es, por decirlo así, aquel que está propiciando, ¿no?, el caos, y dejarlos todos en manos de estos seres salvadores, ¿no? Esto es un discurso peligrosísimo.
Sí, pero es que vamos a ver en qué se distingue ser línea argumental de los cuentos clásicos y vivieron felices y comieron perdices. Nunca en las historias clásicas, o las novelas de Aduro, que son el referente cultural básico de estos productos, se plantea, ¿y qué pasó después? ¿Realmente fueron felices? Y aquí hay una cuestión por la cual nunca se va a atacar la raíz del problema, más allá de productos alternativos con una vida cerrada, como por ejemplo puede ser la citada Watchmen. El espectáculo tiene que continuar. Los personajes de DC eran prácticamente inalterables hasta que en los 60 llega Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, y a través de esa apuesta, que es una apuesta cuando ya la editorial está pues prácticamente no a punto de cerrar, pero sí a dejar por la mano todo el tema de los cómics, pues plantea personajes que están más cercanos, que viven vidas de la cotidianidad. Spider-Man es un adolescente, es alguien que es objeto de desprecio y de acoso. Los Cuatro Fantásticos son una familia, envejecen, se casan. En los 70 hay elementos que son referentes de ciertos movimientos de carácter social, como las protestas estudiantiles, que la comunidad negra empieza a tomar conciencia de sí misma y a responder, pero en un momento determinado se congela. Es decir, esa evolución llega hasta los 80, a principios de los 90. Luego vivimos en una especie de eterno retorno a las bases, lo que los anglosajones llaman back to basic, donde no se produce evolución. ¿Por qué? Porque ya se han convertido en elementos de naturaleza arquetípica que tienen que estar disponibles para cada generación. ¿Cuál es el problema fundamental? Que las nuevas generaciones no leen cómics, y en algunos aspectos hay un problema muy serio. Las nuevas generaciones no leen. Y desde ciertos ámbitos se está fomentando el tema de leer no es necesario, por cualquier forma se puede alcanzar el conocimiento, algo que me parece absolutamente atroz. Pero de nuevo tenemos que traer a colación el hecho de los Estados Unidos, es decir, la mayor parte de las historias de superhéroes se desarrollan en Estados Unidos y en situaciones muy, en lugares muy concretos, específicamente, por ejemplo, Nueva York o, más aún, ciudades ficticias, metrópolis, que es el arquetipo de una ciudad luminosa, la Nueva York luminosa, Gotham City, la Nueva York oscura y corrupta. Hablamos de un Estado que es el Estado liberal por antonomasia, es decir, de nuevo, y por eso recalcaba el tema de ese anarquismo a la estadounidense, de libertarismo individualista, hablamos de un país cuyo planteamiento es específicamente, a ver cómo plantearlo, ¿cómo puedo ponerlo? Alguien donde pensemos en sus servicios públicos, los que aquí ya damos por sentados, la sanidad, la educación, es decir, la seguridad. Entonces, son el arquetipo lógico en una sociedad donde tienes los servicios públicos que puedes pagar con tu dinero. Que pueda existir una tentación hacia una deriva de que eso pueda plantear una querencia por ciertos elementos de naturaleza autoritaria, yo ahí no lo veo tan claro. Que se plantean unos términos de infantilización, de el superhéroe borra aquello que no me gusta, que es malo, que es feo, que es sucio. Eso sí me preocupa más, pero porque yo creo que va en paralelo a otros muchos planteamientos, como la ya mencionada cultura de la cancelación, y otros aspectos en los cuales no se fomenta específicamente el diálogo, sino lo que decía Pepe, el recurso a la violencia, pero en este caso la violencia puede tener muchas caras en el sentido de la persecución que puedas plantear a la persona, o el tema de intentar sacarla del circuito en el que trabaja o del que vive, porque simplemente ha planteado algo. A lo mejor ni siquiera en el contexto de su trabajo o de su función, que no resulta del agrado del oído de todo el mundo. Y en lugar de plantear el debate, la discusión, el vencer desde la argumentación, se plantea el cancélese.
Sí, hay una cosa que a mí me... Hay dos cuestiones, ¿no?, que intentaré... Ahora, hay una que también es como más de nota a pie, que es la de... Si el, como decía Luis, realmente tenemos un modelo que es estable, que hay una vuelta a los orígenes, y que por eso evoluciona poco, ¿no? Que hubo una evolución muy intensa. Digamos, todos los movimientos revolucionarios contraculturales de los 60 produjeron un profundo impacto en el nuevo tipo de superhéroe, que Marvel y Stan Lee serían quizás como lo que mejor identifica ese cambio fundamental en lo que era el mundo de superhéroes. Y de todas formas también hay que tener en cuenta que a veces idealizamos, a veces se ve como que las tramas eran demasiado sencillas antes de esta revolución de DC, pero por ejemplo, yo repasando los primeros números de Superman, si no recuerdo mal, el primer número de Superman, las tramas, una era sobre violencia de género, que defendía a una señora que estaba siendo maltratada, y luego otra era sobre un político corrupto. Es decir, que cuando se dice que ahora los superhéroes se politizan, dice, bueno, ya el primer Superman tenía temas de género y temas políticos, ¿no? Y en cuanto a la estabilidad, yo lo que he visto también es que en la medida que el género se populariza, por un lado siempre hay una tendencia, pues eso, a mantenerse constante, porque el público quiere lo mismo, ¿no? Como los niños que quieren que les cuenten el cuento o el mismo cuento una y otra vez. Pero por otro hay una saturación y la gente quiere seguir consumiendo superhéroes, pero ya está harta de ver lo mismo, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir nuevos productos, algunos encuadrados dentro de las grandes producciones, ¿no? Más o menos, que no de presupuesto, como sería Deadpool en el mundo de Marvel, donde es un personaje superheroico que hay que avisar muy bien a las familias que no es infantil, porque luego entran las familias y salen horrorizadas con sus hijos si entran a ver esas películas, ¿no? O la última del Escuadrón Suicida, y luego el spin-off de Patriota, creo que se llama Superhéroe, donde ya se dan, que es el universo DC también, y donde ya se dan unas visiones muy sarcásticas, muy vitriólicas, muy políticamente incorrectas del mundo de los superhéroes, y ya la vuelta de las vueltas es una que ya viene del cómic más independiente y de un autor guionista que ha trabajado tanto con las grandes, pero también con las independientes, que es Ennis, que es The Voice, que además ha estado teniendo bastante éxito dentro de la plataforma en la que se emite, que es la de la de Amazon, la Prime Video, si no recuerdo mal, y es ya como una impugnación total al mundo de los superhéroes, donde ya resulta ser la corrupción absoluta, y donde además se plantean ya abiertamente que los superhéroes son unos fascistas. O sea, no quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Pero en la tercera temporada, la última escena, que no sé si dura 20 o 30 segundos, a mí me parece una absoluta obra de arte, y está planteando ya cómo realmente los superhéroes no son más que unos fascistas descerebrados, ¿no? Entonces digamos que es verdad que si uno va a lo que rompe la taquilla y lo que genera más público, se encuentra con eso que nos está diciendo Alan Moore, pero al mismo tiempo el género se ha ido desplegando por muchos otros recovecos y a veces, yo diría, llegando un poco incluso a lo de arte y ensayo, como WandaVision, que es otro superhéroe de Marvel que está en la plataforma de Disney, o incluso viendo cosas que ya digo que yo no estoy acostumbrado a ver en el cine y series mainstream, como Soldado de Invierno y Halcón, donde en el último capítulo el protagonista hay un momento dado que empieza a defender a los terroristas. Dice, oiga, que nosotros aquí estamos dedicándonos a detener y matar terroristas, pero es que estos señores tienen una causa digna y nosotros usamos la violencia, pero ellos también. O sea, que no hay tanta diferencia entre un polo y el otro lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, como decía antes, este tipo de discursos, en el caso de esta serie, es para dar colorido, no es realmente lo que articula la trama. Pero, por ejemplo, en el caso de The Boys, el mundo superheroico como un mundo fascista sí articula la trama, o en el caso de la serie de Patio, el tener un personaje de masculinidad clásica, digamos, por decirlo de alguna manera, el macho tradicional, está siendo continuamente puesta esa masculinidad en cuestión todo el rato en la trama, y parte la trama genera mucha comicidad de cómo él intenta ser un macho como John Wayne de los años 50 en un mundo woke. Y la serie yo creo que juega bien a la ironía, ¿no? En el sentido de no nos asfixia con los woke, vemos cómo él se va siendo interpelado por ese nuevo mundo que se ha generado, donde esa masculinidad cada vez más disfuncional para él y para el entorno. Entonces, queda claro la cuestión de qué ocurre con las mainstream, que es con las que se está metiendo Alan Moore, ¿no? Y en ese sentido, pues como estaba diciendo Luis, por un lado, normalmente las cosas más vendidas, las cosas más consumidas, suelen ser en términos morales muy planitas, de buenos y malos, y una historia que se viene repitiendo pues desde siempre. Sí. Entonces, en ese punto yo creo que la comparación donde más falla la de Alan Moore es como ver el género superhéroico en sí mismo y no verlo frente a las otras alternativas de películas mainstream, de acción. Entonces, en ese sentido, yo sí creo, y estoy dispuesto ahí a defender, que con todas estas limitaciones que hemos señalado para estas superproducciones, introducen más elementos críticos que lo que es el género estándar de acción. Por esto que decía antes, introducen, por ejemplo, en Civil War, los propios buenos se dividen y se pelean entre ellos. Entonces uno tiene como que tomar partido entre los buenos, no es tan fácil. Luego, cuando tenemos las tramas estas en que desaparece, hay un montón de población, digamos que hay un argumento que tiene su sentido práctico, no solo un argumento desde el puro sadismo, la pura maldad, ¿no? Entonces, o como decía antes, esa tensión continua que atraviesa entre libertad, igualdad, personajes buenos que se hacen malos y viceversa, ¿no? Entonces, hay elementos que, si lo comparamos con las películas con las que hay que compararlas, que son las que revientan la taquilla, estas de superhéroes introducen un poquito más de ruido que las otras. Obviamente, si lo comparamos con Watchmen o con El Arte y Ensayo, no. Pero es que al mismo tiempo el género superheroico está generando esas otras obras. Y algunas de gran complicación. Yo, de hecho, hay una que, como ve uno la tele para relajarse, digo, mira, ya no lo puedo seguir, que es la... se me ha olvidado una que hay de HBO de... se me ha olvidado el nombre del personaje. Creo que es Legión, ¿vale? Si me parece que es Legión. Que es de una densidad de trama bastante compleja y uno dice, bueno, de verdad que esto es otra cuestión intentar ver esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, resumir los superhéroes del cómic en las pelis mainstream, pues, por un lado no es cierto, ¿no? Y luego, por otro, y esto ya lo dejo para luego, es en qué medida esas películas tienen luego tanta influencia como atribuye Alan Moore sobre la política. Ya eso ya lo dejo abierto.
Si te parece, hacemos un pequeño intervalo, nos vamos a la música y hemos puesto un poco como la banda sonora del programa de hoy, algunas de las bandas sonoras de películas en las que ha participado directa o indirectamente como guionista Alan Moore, ¿no? Una que se me ocurre ahora es la de Batman, que publicó en el 2016, tomando el tema The Killing Joke.
When the world is full of care, and every headline screams despair, when all is great, starvation, war, and life is vile, then there's a certain thing I do, which I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile. Yes! I go gloomy as a light bulb battered bug, simply loomy, sometimes fold and chew the rug. Mr. Life is swell in a padded cell, it'll chase those blues away. You can trade your gloom for a rubber room and injections twice a day. Just go loony like an acid casualty, or a loony or a preacher on TV.
Tú planteabas, Pepe, entonces, ¿en qué medida toda esta trama de los superhéroes están condicionando o están condicionados por la política?
Claro, yo ahí la visión que tengo es que muchas veces la gente que trabaja en el mundo de la cultura, y claro, esos son pues los que tienen luego más, digamos, más capacidad de difundir sus ideas, precisamente por la propia naturaleza de su trabajo y por la vocación que tienen, creo que tienden a atribuir una importancia a la cultura en estos procesos más allá de lo que da de sí la propia cultura, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo no es tanto que la cultura produzca estos fenómenos, sino que hay son como las dos caras de una moneda. Hay un cambio de época y precisamente las películas, los productos culturales que empiezan a tener más éxito son aquellos que saben captar la sensibilidad de la época, ¿no? Entonces, uno ve la película o ve la serie, ve lo que sea, y se queda con unas ideas y le gusta o no le gusta. Y luego tiene comportamientos que a lo mejor o ideas que más o menos salen en esa serie. Pero la manera que yo tiendo a verlo no es tanto porque la serie haya producido ese efecto, sino que hay un ambiente donde la persona que lo está viendo y el guionista, los productores, están en el mismo ambiente y claro, el mérito que tiene la gente que sabe trabajar con la cultura, claro,
se influye
es capaz,
¿no?,
de utilizar mucho más las ideas que están en el ambiente que lo que es capaz uno de articularlas, ¿no?
Es un poco también lo que recordaba antes Luis, ¿no? En el sentido de que quizás teniendo como modelo la historia de Estados Unidos, por decirlo así, los superhéroes han ido de alguna manera evolucionando en paralelo a la propia historia de este país, ¿no?
Yo creo que sí, en la medida en que para mí yo los veo como los herederos, por ejemplo, de los personajes, algunos ficticios, otros históricos, pero idealizados hasta un punto rayano en el superheroísmo, los personajes del Salvaje Oeste. O sea, Wilbur Hickok, Juanita Calamidad, pero el ámbito específico en el cual se plantea esta cuestión es el que ha dicho Pepe, es decir, en realidad el problema no son específicamente los superhéroes, porque volvemos otra vez a lo mismo, el elemento determinante ahora son las películas, son las series de televisión, y ahí se traslada la planicie ideológica o, digamos, la incapacidad o la falta de deseo de plantear problemas reales. Pepe planteaba el tema de la desaparición de la mitad de los seres vivos del universo en las películas 3 y 4 de Los Vengadores, y luego hay una serie que plantea el tema de su retorno, y que es la serie la del Halcón y el Soldado de Invierno, y está planteado de una forma absolutamente lamentable porque no sabes realmente, no ya si existen buenos y malos, sino cuáles son las hipotéticas motivaciones, por qué hacen lo que hacen, es una cosa hecha absolutamente a trompicones. En el momento en el que estos productos intentan meterse en terrenos más complejos, tanto desde el punto de vista de las ciencias puras, en miniseries como Loki, donde se juega con el tema de las realidades paralelas, la línea del tiempo y demás, como en cuestiones de naturaleza política, las series y las películas no resisten un análisis meridianamente serio. Bien es cierto que en este tipo de productos tienes que suspender la realidad en muchos aspectos, pero buscas algo que no sea tan en algunos aspectos, en algunos puntos tan chapucero. En el primer caso, yo creo que es un tema de considerar que la ciencia ficción pura y dura no es producto de consumo de naturaleza masiva. Y en otros creo que bajo ningún concepto se va a plantear un aspecto de naturaleza crítica al sistema, que es lo que planteaba Pepe en su momento, no vemos las causas reales, por un lado, porque implica ir a la raíz del problema, que es el propio sistema, y en segundo lugar, porque el espectáculo tiene que continuar. Por cierto, me ha parecido muy interesante la elección de la banda sonora, porque Alan Moore ha rechazado que se le vincula a todos y cada uno de los productos que han salido derivados de sus obras. O sea, no puede evitarlo, pero él dice que sus obras están hechas en un contexto y él es nada partidario de que se produzcan adaptaciones, lo cual enlaza también en el hecho de que cuando él está atacando, digamos, estas películas, está atacando un concepto de negocio con el que él nunca ha estado de acuerdo. Es decir, él ha rechazado que se le vincule a Watchmen, a V de Vendetta, a La Broma Asesina, a La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Siempre lo ha vetado y siempre ha considerado que sus obras son inadaptables en buena medida, porque siempre va a haber en una adaptación una traición al elemento original.
Pero bueno, pero ha contribuido también al negocio, ¿no? Porque al final tiene su derecho de autor, ¿no?
No, pero es que el tema de
ha renunciado ella.
El tema que habría que hablarlo algo entendido. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, no se estén planteando por parte de Marvel creaciones de nuevos personajes, sino el reciclado, la regurgitación de los existentes, el que supone, digamos, raspar el fondo de la marmita ya con personajes que amablemente se definen como de culto, pero que económicamente rara vez han sido sostenibles, como pueden ser Eternos, como pueden ser Salvando las Distancias, Shang-Chi, viene dado por el hecho de que el tema de las regalías, lo que los anglosajones llaman royalties, es Marvel, que ahora es Disney, es particularmente tacaña. Por poner un ejemplo, en Soldado del Invierno, que es una película que está basada en el argumentario de la transformación que se hace de un personaje por parte de un guionista llamado Ed Brubaker, siempre según noticias vinculadas a los medios como Comic Book Resource, Ed Brubaker no ha cobrado nada porque se entiende que el personaje no sale el número suficiente de minutos para cobrar $5,000. El creador de Rocket Raccoon, de Mapache Cohete, el guionista Bill Mann, lo lleva 30 años postrado en una cama por un accidente mientras patinaba, donde el conductor que le atropelló se dio a la fuga. Vive de la caridad. Es decir, ¿cuánto dinero han generado Guardianes de la Galaxia? ¿Cuánto dinero ha generado la mercadotecnia de Rocket Raccoon? Alan Moore siempre ha sido muy crítico con ese planteamiento, porque además la forma en la que DC estira la letra del contrato para que no pudiera tener acceso a los derechos sobre Watchmen, pues es bastante, digamos, digna de enfado por parte del autor. Que eso no ha sido obvio para que luego él haya hecho un poco lo propio, porque, por ejemplo, algunas de sus obras están basadas en personajes que ya son dominio público. Entonces, también es relativo. Es decir, tú puedes acceder a las obras de otros, puedes adaptarlas, puedes coger a Alan Quaterman, a Mila Harker, al Hombre Invisible, al Capitán Nemo, pero no te gusta que lo hagan con lo propio, dejando aparte la cuestión económica, donde yo le doy la razón. Sí, claro, ¿eh? Luego ya a nivel artístico ya podríamos discutir.
Sí, ahí también hay otra cosa que es interesante, ¿no? Por un lado, como la maquinaria capitalista, digamos, absorbe toda la sangre creativa de esta gente y luego les da unos pocos miles de dólares por películas que generan decenas de millones de beneficios, ¿no? Que es una cosa absolutamente indignante. Pero luego también está lo que es el control artístico. Por ejemplo, en uno de los arcos argumentales de Capitán América de finales de los 2000 y pico, antes de 2010, digamos, no recuerdo exactamente el año, en uno de los cómics se atreven a hacer una referencia crítica al movimiento del Tea Party. Bueno, tuvieron que cambiar el cómic, porque claro, como bien decía Luis, de Soul Wagon, o sea, aquí lo importante es hacer caja, y entonces si quieres ser crítico con algún movimiento político, pues entonces eso va a levantar un ruido que puede hacer que se venda menos e incluso puede llevar a la cancelación de la obra. Entonces,
pone en peligro el negocio. Sí.
Claro, eso es. Entonces, digamos, no es solo que les tengan en unas condiciones económicas que no reconocen la valía de su trabajo, sino que encima no pueden ser tampoco críticos porque es el capitalismo, amigo. Entonces lo que manda es la tasa de beneficio. Cualquier otra cuestión, tú puedes ser todo lo crítico que quieras mientras no se considere que eso va a dañar la tasa de beneficio. Es como el principio de realidad, ¿no? Tú fantasea todo lo que quieres. Pueden volar, reventar cosas, hacer cosas raras, pueden hacer como The Boys, que sean todos malos y tal. Pero bueno, al final nosotros por lo que te vamos a medir es sobre todo por la cuenta de beneficios,
porque de resultados,
no hay nada que atente al negocio, ¿no? Entonces, en eso también cualquier producto mainstream está bastante limitado, y por eso hay autores que, bueno, cuando ya se consagran, acaban saliendo del mainstream y son a lo independiente. No recuerdo mal, Busiek, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que recuerdo haber leído alguna entrevista con él, y decía, pues claro, yo quería hacer cosas con Superman, pero es que no me dejaban, y quería hacer no sé qué con alguna trama cuando me llamaban, y los que controlan la editorial pues te dicen que no, porque creen que eso va a generar determinados problemas. Entonces me tengo que ir a un sitio independiente donde nadie me ponga freno a las cosas que se me ocurren. También cuando estás en un sitio independiente, pues obviamente el alcance de lo que haces va a ser menor, porque no tiene el control sobre los canales de difusión, distribución, no tiene merchandising. Entonces estos elementos que son, se llama economía política, ¿no? Que es como la lógica puramente industrial del negocio acaba afectando a la calidad creativa y a lo que se produce en el negocio, también es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque dice, bueno, cuanto más mainstream quieras hacer, cuanta más caja quieras hacer, tienes que calcular bien dónde vas a arriesgar a hacer cosas nuevas, ¿no? Y por eso quizás la plataforma Disney, para mi sorpresa, está arriesgando, porque en una plataforma televisiva sacar 6 capítulos de media hora, 40 minutos, para nada es el coste de sacar una película. Entonces ahí puedes arriesgar, si una temporada va bien, puedes ver ya cómo sigues con la siguiente, y vas a un público que es más barato y vas a un público más acotado, ¿no? Y además puedes ir manteniendo ese, que es otra característica de estos géneros, ese universo expandido, eso que ha sabido hacer muy bien Marvel y no DC. Ahora parece ser que DC va a tener ahora un plan de negocio que va a intentar imitar todo esto de Marvel, ¿no? Donde al final yo calculé, para entender la última película de Spider-Man, no sé si tenía que haber visto como 12 o 13 películas y 3 o 4 series, y cada serie de varias temporadas, para entender hasta el último guiño que te aparece en la película, ¿no?
Sí. Hombre, en el tema que plantea Pepe, el tema de Disney Plus ha sido una apuesta de su anterior, digamos, jefe de operaciones, al cual amablemente le han mostrado la puerta de salida, porque él ha apostado por el tema de la plataforma y no está resultando tan rentable. También es cierto que entran en juego otras consideraciones, pero en algunos aspectos, por ejemplo, el tema de derivar ciertos productos a Disney Plus ha venido derivado por el hecho de que como películas no estaba claras. Muchas de las series en realidad son películas estiradas. Por ejemplo, el hecho de que apareciera, por ejemplo, lo que comentabas de Cassian Andor, pues estaba vinculado al hecho de mantener viva una marca, que ese sería otro concepto, es decir, cómo las grandes multinacionales van haciéndose con la creatividad, comprando propiedades intelectuales y explotándolas hasta que llegan signos de agotamiento. En ese sentido, estamos hablando de lo que tú decías, un producto menor, de una naturaleza menor, que intenta ir por derroteros de carácter más político, porque en mi opinión es una serie donde la parte más interesante está cuando nos sale el protagonista y vemos algo de los derroteros de cómo funciona la política en esa galaxia muy, muy lejana. Pero curiosamente, al hilo de lo que comentas, las editoriales independientes o sellos como Image, que es otra de las sellos, digamos, importantes, están nutriéndose de autoría y de público que ya está harto de lo que planteas. Es decir, además puede ser que no tengas tantas canales de distribución a nivel de cómic, pero hay una cosa importante para los autores: conservas los derechos para ceder tanto para cine como televisión. El ejemplo de The Boys, por ejemplo, el ejemplo de personajes que tienen sus propias películas incluso antes de haber salido el TVO, como puede ser, por ejemplo, Cowboys y Alien, o puede ser, ahora no me sale, Kick-Ass, en las cuales decir, vale, puede ser que como cómic no llegue tan lejos, que al final acaba llegando, porque están las plataformas de naturaleza digital. En España, por ejemplo, se dio una edad dorada en cuanto a la edición de material extranjero, ya podríamos discutir en cuanto a la edición de material nacional. Entonces, ¿qué estás haciendo? Que a largo plazo, tu negocio, por ejemplo, en el caso de Marvel, en la versión española, que es Panini, estés nutriendo sobre todo de editar los clásicos, es decir, gente que leyó esos TVs cuando eran adolescentes y quieren volver a ellos ahora que tienen un mayor nivel adquisitivo. Estamos hablando de tomos que a lo mejor no bajan de los 50 euros. Eso, adolescentes no te lo pueden pillar, es decir, la grapa está desapareciendo. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Que al final, a largo plazo, lo que vas a tener son unas franquicias, por hacer utilizar la traducción del término anglosajón, que están vacías de creatividad de contenido. Es decir, existía un tiempo en el cual podías hacer una crítica, pero casi de forma alegórica. Es decir, el gran TVO reivindicativo, por ejemplo, de cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la segregación, es La Patrulla X de Chris Claremont. Es decir, Claremont pone sobre el tapete todas esas cuestiones, pero utilizando un elemento ficticio, que es la hipotética existencia de una especie humana que teóricamente compite con la nuestra, donde habla cuestiones relacionadas con el tema de la maldad y la bondad, establecer un personaje como Magneto, que es el archienemigo, pero que resulta que es alguien que busca que no se repita el holocausto que él vivió, porque él es gitano-húngaro y él vive la persecución de la Alemania nazi por todos los países de la Europa ocupada. Entonces va introduciendo elementos que dotan de cierto grado de profundidad el ámbito en el cual se mueve, que no deja ser el tema de superhéroes, el recurso en muchos casos a la violencia, pero que traslada ciertos aspectos o ciertas inquietudes que están muy presentes en esa época, en los 80, pero hoy por hoy ese planteamiento que Pepe dice que es la diferencia al sacrosanto comité editorial que te determina lo que puedes y no puedes hacer con los personajes, es lo que hace que la causa que llama la atención y que te trae público se vaya extinguiendo. Porque, por ejemplo, en los años 70 hay un TVO del Capitán América donde se refleja el Watergate, que es la saga del Imperio Secreto, de que termina con el trasunto de Richard Nixon pegándose un tiro en la sien en el despacho Oval. Eso hoy sería impensable, pero en su momento, como era algo arrabalero y tangencial, pues pudo colar. Ahora, en la medida en que se llama el interés de que esto puede ser explotado, pues los controles extraartísticos son muchísimo mayores.
Sí, en eso también hay algo que a mí se me escapa, no tengo conocimiento suficiente, ¿no? Porque volviendo a la industria del cómic, por ejemplo, en los años 90, hubo finales de los 80, en los 90 hubo una explosión en el mundo de DC con el sello Vértigo, de un cómic adulto, con personajes mucho más oscuros, mucho más ambiguos en términos morales, con tramas bastante complejas, que ahora está empezando a llegar algunas de esas cosas a plataformas, ¿no? Por ejemplo, Sandman, que quizás yo creo que así como Watchmen es el punto de referencia en el mundo superheroico, en este mundo fantástico, aunque con un guiño a lo superheroico, pero sobre todo fantástico, yo creo que el equivalente sería Sandman, y para mí no sé si incluso es mejor que Watchmen, ¿no? O sea, es realmente un cómic excepcional y, bueno, que sale de lo que es el cómic en su calidad, ¿no? ¿No? Como obra artística creo que es excepcional. Perdón, ¿no? Entonces, y autores que participaron en esa explosión, pues lo que te dicen es, mira, en Vértigo se nos dejó un margen de creatividad que no tenían los sellos principales, pero dices, pero es que ya ha desaparecido. Dice, ahora la gente que fue llegando a la editorial llegó ya con la mentalidad puramente de escuela de negocios y no entienden que los artistas tengamos nuestros procesos, nuestras derivas. Y entonces dices, todo ese boom de creatividad que hubo entre los 80 y los 90, dice, sería ahora absolutamente impensable. Entonces, esa cuestión a veces de que incluso la gente que está pensando que opera por el negocio, no es que opere por el negocio, es que no entiende el negocio. Lo que me refiero es que si entendiesen bien el negocio, igual que pasó en los 80 y 90, que se generaron estas sagas que han tenido éxito, que han llegado a series, por ejemplo, Predicador también llegó a serie de televisión, aunque no, la verdad es que no fue nada bueno y tal. Pero bueno, tienen esta posibilidad. Gente que no entiende todo este proceso y que tiene además una visión muy a corto plazo sobre el negocio, pues termina cercenando también estas posibilidades de creatividad, ¿no?
Si les parece, vamos también a otro intervalo musical. Seguimos acudiendo al fondo de las películas en las que Alan Moore ha tenido algo que ver, ¿no? Directo o indirectamente. Y tú mencionabas antes, Luis, una de ellas, ¿no? La V de Vendetta del 2005. Remember, Remember, el autor de la banda sonora de esta película es Darío Marianelli. Bueno, Luis y Pepe, nos quedan como 5 minutos para terminar el programa. Yo creo que es el momento quizás de recapitular, ¿no? De subrayar aquello que creamos interesante en este tema de superhéroes y fascismo, ¿no?
Sí, bueno, como decía al principio, la pregunta, y es lo que he intentado de ir desilvanando, es una pregunta muy, muy densa. Entonces, sí hay un punto en cómo se usa la violencia para aparentemente hacer algo innovador, pero lo único que está haciendo es reforzar un orden que ya está ahí. En ese punto sí que hay una conexión, pero que eso influya en los movimientos de hoy en día, yo lo vería más como que puede llegar a haber un equilibrio entre dónde está el espíritu de los tiempos, que se manifiesta tanto en los que producen la cultura como los que, digamos, la disfrutan o la consumen o la viven, ¿no?
¿Y tú, Luis, qué opinas?
Hombre, yo creo que el planteamiento tiene que verse, como se ha planteado a lo largo del programa, en un contexto más general. Si hablamos de infantilización, la causa específica no son estas películas, y también en mayor o menor medida tenemos que tener en cuenta que las generaciones que vienen posteriormente, que vienen detrás, tienen otras formas de acceso a la cultura de consumo, leen otro tipo de TVO, principalmente manga, uh-huh. Se relacionan, por ejemplo, de otra forma, hay otra referencia al ámbito de los videojuegos. Las películas de superhéroes son un género, pues como ha sido el western o como ha sido el género negro, o las películas de acción de los 80, a las que Pepe hacía referencia, que tienen su momento, pero que ya están empezando a mostrar ciertos signos de agotamiento, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista comercial. Bien, es cierto que el bache de la pandemia, el no tener muy claro hacia dónde va el negocio, en el sentido de la irrupción de las plataformas de pago como elemento o ventana paralela de explotación, pues han sido elementos importantes. Pero yo soy de la opinión de que a no mucho tardar la decadencia de este género por cuestiones de agotamiento, y lo veremos renacer dentro de unos años bajo otras premisas, pero ya como productos netamente cinematográficos. Afortunadamente hay mucha oferta en el ámbito de la lectura, muchas opciones de adaptación, pero si tenemos que llamar la atención sobre esa problemática de añorar tiempos mejores en los que nunca fueron tales, en los que los trenes llegaran a su hora, y el riesgo de que ello exista, pues debe plantearse desde un contexto de carácter general, donde desde mi punto de vista la infantilización se plantea como causa a muchos niveles, e incluso tendríamos que plantearnos desde el punto de vista de la educación, con esa progresiva desaparición de contenidos, de conocimientos, con esa apuesta decidida respecto de ciertas cosas un tanto vacuas, uh-huh. y sobre todo ante la falta de formación para la tolerancia, digamos, al fracaso y a la negativa, uh-huh. que en buena medida esa cultura de la cancelación es, desde mi perspectiva, una consecuencia de ello.
Pues ya llegamos ya al final del programa, o sea que gracias, Luis, gracias, Pepe, por esta uh-huh. interesante reflexión sobre los superhéroes, ¿no? Y su relación o no con el fascismo, ¿no? Era un poco, no, me recuerdo ahora un artículo que ya ustedes me recomendaron, ¿no? En su momento, ¿no? Del periódico El Mundo, ¿no? Explica el cine de superhéroes, el auge del populismo. Es un poco el debate de esta noche. Así que gracias y hasta otra ocasión. Pues amigos y amigas, gracias a ustedes. Amigos y amigas, ya nos vamos. Y vamos a irnos con Jimi Hendrix, que forma parte de la banda sonora de una de las películas quizás más emblemáticas en la que tuvo algo que ver el escritor de cómic Alan Moore, Watchmen. Una banda sonora realmente espectacular, 2009. Así que amigos y amigas, hasta la próxima semana, y como siempre, pueden ustedes también escucharnos en la plataforma iVoox. Nobody else.